Seguimos en estos 5 o 6 últimos días del mes de mayo, todavía en el mes de la memoria. Y para hablar de este tema estamos recibiendo a Raúl Olivera. Él es fundador del Observatorio Luz Ibarburu y de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, de la cual vamos a estar hablando. Bienvenido, Raúl, un placer tenerte aquí.
Hola, Raúl.
No. Bueno, el placer es mío. Hace tiempo que no los visitaba.
Es verdad.
Pero primero, ¿quién fue y cuál era el objetivo o es el objetivo del Observatorio Luz Ibarburu?
El objetivo, en principio, cuando yo me jubilé, digamos, y dejé la mesa representativa del PICNT, donde iba en aquel momento iba por la Asociación de Funcionarios Judiciales, la idea que se nos había ocurrido era crear una, nosotros íbamos a llamar en aquel momento, una cátedra obrera de derechos humanos, donde juntáramos de alguna manera algo importante que tiene el movimiento sindical, que es una cultura de organización, el saber académico, y por el otro lado, un conjunto de organizaciones sociales, de cada cual tiene su especificidad. Yo que sé, algunos se dedican al tema del feminismo, otros a atender el tema de distintos temas, digamos, que tiene la sociedad y que en la cual los ciudadanos se organizan. Entonces, esa era la idea que nosotros teníamos, porque nos parecía que era importante tener una sociedad civil fuerte. O sea, la conclusión que nosotros hemos llegado, o por lo menos yo personalmente llegué, es que la defensa de los derechos humanos como horizonte, digamos, de la acción ciudadana, necesitas una organización social fuerte. O sea, si dejamos el tema de los derechos humanos solamente en manos de los gobiernos administran los derechos humanos y tienen una suerte de canilla que la abren o la cierran de acuerdo a necesidades estrictamente políticas. Y nosotros creemos que el tema de los derechos humanos es una canilla que siempre debería estar abierta. Pero está, eso implicaba efectivamente mucho músculo, mucho esfuerzo. Y apareció un hecho nuevo, que fue la sentencia del caso Hellman, ¿no? O sea, la condena que tuvo el Estado uruguayo en la causa Hellman, que de alguna manera determinó que se terminaba la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, significaba que cientos de causas que habían sido archivadas por la ley de caducidad y la posibilidad de que se presentaran nuevas denuncias instalaban un escenario en el cual teníamos la percepción de que ni el sistema judicial ni el sistema político estaban suficientemente administrativamente organizados para resolverlo, y aún con dificultades políticas para resolverlo. Entonces precisábamos de alguna manera que crear un organismo que se dedicara a monitorear ese proceso, porque creíamos que iba a haber dificultades para el cumplimiento de todo eso, cosa que en realidad sucedió así. Entonces el observatorio de alguna manera era un elemento que observaba lo que pasaba en esa reapertura de las causas judiciales, de las causas penales, que implicaban investigaciones, que implicaban enfrentar de alguna manera al poder militar. En un comienzo era solamente observar lo que pasaba. Ahora nos dimos cuenta que no alcanzaba con observar, que había que intervenir. Entonces ahí, bueno, decidimos crear un equipo jurídico que de alguna manera interviniera en los juzgados. Y eso fue el observatorio. O sea, durante muchos años, las causas judiciales eran atendidas por ese equipo de abogados, las víctimas eran atendidas por ese tipo de abogados, las pruebas de alguna manera eran aportadas por ese equipo de abogados, hasta que empezamos a impulsar, veíamos que no alcanzaba con eso, y decíamos, bueno, el Estado de alguna manera tenía que tener una herramienta más eficaz para tener una política de persecución criminal. Y ahí empezamos a impulsar la creación de una fiscalía especializada, que empezó a reclamar en el 2012 y recién en el 2018 se creó. Bueno, y esa fiscalía especializada, que está a cargo del doctor Ricardo Percivales, efectivamente, en mi opinión, fue la única cosa eficaz que se creó en el sistema judicial para que efectivamente se resolviera de la mejor manera posible y en tiempo las causas judiciales. Ahora, de alguna manera, es decir, el observatorio sigue existiendo una base de datos que cualquier ciudadano puede consultarla y saber qué es lo que pasa con su causa o qué es lo que pasa con cualquier causa judicial. Y es una democratización, de alguna manera, de un problema que, bueno, vos que fuiste funcionario judicial lo sabrás. Uh-huh. Es decir, Nosotros nos encontramos a veces en la baranda de un juzgado cuando alguna gente caía con un cedulón amarillo que le significaba para ella podía ser un embargo, un desalojo. Bueno, si venía un abogado sabía lo que tenía que hacer por eso, pero a veces iba un ciudadano común, caía con esas cosas y a veces yo me encontraba a veces que le decían, bueno, mira, yo tuve esa experiencia que vino una mujer bastante veterana, no tan veterana como yo ahora, y cayó con un coso y me acuerdo que una funcionaria le dijo, sí, miró y le dijo, sí, bajó con el auto tal, y la mujer le dijo, bueno, ¿y ese auto cuándo regresa? Bueno, la democratización implica que efectivamente no ese saber o ese elemento, digamos, del sistema judicial también lo tiene que uno que manejar, ¿no? Bueno, y yo creo que yo nunca había pisado un juzgado penal, ¿no? Y penal ni civil. Yo terminé en un juzgado, cuando me distribuyeron de ferrocarril, terminé en un juzgado de familia, de paz. Nunca había entrado a un juzgado. Pero como yo era jefe de estaciones en el ferrocarril y la ley establecía que tenía que tener un cargo igual, yo terminé de jefe de despacho en un juzgado. Bueno, tuve que aprender, creo que aprendí algo bastante del problema judicial y por eso, de alguna manera, me sirvió eso para incursionar, digamos, en esa parte que era el derecho penal, que es muy, que no es lo mismo que que el juzgado de paz, pero que de alguna manera implica que los ciudadanos sepan que la justicia de alguna manera está para proteger el derecho de los ciudadanos. Y si no conocemos los derechos que tenemos, de alguna manera a veces descreímos o descreemos de alguna manera de las cosas que la sociedad creó para solucionarle su problema, ¿no?
Ahora, nosotros, el 20 de mayo fue la marcha por los desaparecidos. El reclamo que está arriba de la mesa es que los militares que sepan algo hablen. Eso, por un lado. Este observatorio lo que continúa es el seguimiento judicial en el sistema judicial. Digo porque uno puede confundirse, ¿verdad? Lo que tienen para decir los militares no está en ese sistema porque no está dicho, es silencio puro. En este caso, sí, son las causas en las que se conoce, en las que hay datos. Hace muy poco tiempo se actualizó la lista de desaparecidos, ¿no? Que se trabaja en este lado, en ese lado del sistema, entonces, Raúl.
Sí. Sí. Yo te cuento una cosa. Yo muchas veces he tenido que acompañar, digamos, a familiares, digamos, que han presentado denuncias. Y muchas veces me acuerdo cuando estábamos ahí en los juzgados penales ahí de Zavala, en ese inhóspito juzgado de penal, que no sé si se cambió o si sigue existiendo ahí en ese edificio. Y lo primero que me preguntaban era cuando estaban ahí, me decía, Raúl, ¿valdrá la pena? Pues ellos preguntaban si valía la pena ese tema de presentarse, de dar testimonio, de hablar y todo. Y yo le decía, mirá, si hoy capaz que pensás que no vale la pena, pero creo que en el futuro va a valer la pena. Entonces, eso es un elemento que de alguna manera nosotros tenemos que convencer a la gente de que tiene que creer en las instituciones que existen, ¿no? Y tiene que, de alguna manera, hacer un esfuerzo para que esas instituciones funcionen de la mejor manera posible.
Y te pregunto, ya que estamos en el tema, igual estamos con tiempo. El otro día, durante la marcha de los desaparecidos, el 21, al otro día, Leo Maslía, el músico Leo Maslía, hizo un posteo y dice, yo me pregunto, las autoridades que desfilan el 20 de mayo, ¿no se dan cuenta que el reclamo es a ellos mismos? Porque son ellos quienes tienen la responsabilidad de pedirles por escrito, que es lo que dice Randonea, una orden escrita a los militares de que hablen y que si no se atengan a las consecuencias, cosa que según Ignacio Randonea todavía no pasó. ¿Cómo ves vos esto de políticos que desfilan el 20 de mayo cuando ocupan los lugares que deberían exigir a los militares? Después los militares pueden hacerlo o no, pero que se atengan a las consecuencias. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, cuando yo te hablaba, te decía, bueno, de alguna manera el observatorio es una organización civil, o sea, es una organización de la sociedad civil. El otro tema en el cual estoy ahora, que es la asociación civil Elena Quinteros, también es una asociación civil. Y la característica de nuestra acción es que siempre estamos peleados con los gobiernos. Porque efectivamente, las que tienen responsabilidad, las que violan los derechos humanos y las que tienen la responsabilidad, digamos, de saldar adecuadamente, es el Estado. El Estado a partir, uh-huh, digamos, de su gobernante. Sí, y por supuesto, en ese marco, siempre estamos en conflicto con el Estado, porque siempre le estamos reclamando, porque efectivamente, en el Uruguay, nosotros vivimos desde la salida de la dictadura, o sea, de 1985 hasta el 2011, nosotros vivimos bajo el imperio de la ley de caducidad, que fue objeto, digamos, de una acción de la mayoría del sistema político. O sea que en todo ese periodo había una responsabilidad de carácter político, que fue que no iba a haber justicia, tampoco iba a haber verdad. Porque acuérdense que la ley de caducidad tenía un artículo cuarto que decía, bueno, que se iba a investigar y que se iba a... Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo Sanguinetti? Se las dio a los fiscales militares, que por supuesto no encontraron ninguna responsabilidad de los militares. O sea que ha habido en los distintos periodos una acción del Estado o que fue cómplice o que fue omisa o que no fue suficientemente eficaz. Y en ese sentido, bueno, cambió algo en el 2011 con la sentencia de Gelman. Pero en el 2005 debía haber habido un cambio mayor porque cambió el signo del gobierno. Uh-huh. O sea, quien asumió el gobierno fue un partido que en realidad estaba integrado por las víctimas, ¿no? Porque uh-huh, la dictadura, si se encargó algo, fue de perseguir a la izquierda. O sea, en ese marco, nosotros teníamos la esperanza que, bueno, que asumido un gobierno de izquierda, iba a haber un cambio. Y yo creo que no, fue muy tímido lo que hubo. O sea, no.
¿Y la izquierda de hoy?
Y la izquierda de hoy sigue teniendo dificultades para entender algo que es elemental. No han entendido todavía la importancia que tienen los derechos humanos. Yo te digo la verdad. Si quieres tener un programa revolucionario, entre comillas, de avanzada, vos agarrás simplemente enumerando los derechos que el Estado tiene que cumplir. Y ahí tenés el mejor programa, entonces. Porque efectivamente, los derechos no están solamente vinculados al tema del pasado. Tiene que ver con el tema de la salud, de la vivienda, de la gente que está en la calle, de lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en los hospitales. Entonces, esa es lo que cuando yo te planteaba, tenemos que tener una sociedad civil fuerte, es porque tenemos que tener una sociedad civil que de alguna manera le esté exigiendo al gobierno que no administre los derechos humanos, sino que los haga, lo que los cumpla. Ahora, por supuesto, que cumplir, uh-huh, los derechos humanos implica enfrentarte con algunos poderes. A veces te enfrentas con el poder médico y con el poder militar. Y yo creo que efectivamente durante mucho periodo ha habido dificultades para entender la importancia de los derechos humanos. Y algo que todo el mundo hoy repetimos, que es el tema famoso del nunca más, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, nunca más terrorismo de Estado. Entonces, ¿cuál es la herramienta al cual esa frase, digamos, de nunca más, tiene sentido? Cuando en el observatorio nosotros impulsábamos causas para que de alguna manera algunos de los responsables terminaran presos, yo nunca me planteé de que a los militares que iba a meter presos lo iba a reeducar, porque es lo que dice la Constitución, ¿no? Que las cárceles no están para mortificar, están para educar. Yo tampoco quiero mortificar a los militares, pero quiero dar un ejemplo a las futuras generaciones de militares, diciéndole, mire que si algún día se le ocurre la peregrina idea de dar un golpe de Estado, tarde o temprano, la justicia va a tener la obligación de perseguirlo. Claro, ahí no solamente precisamos esa obligación abstracta de la justicia, sino una sociedad civil y las víctimas y todo lo demás, que efectivamente los enjuicia.
Está bien lo que vos decís por el hecho de que los militares que hoy están detenidos, sí, y aquellos que fallecieron detenidos, sí, o
que
no,
murieron inocentes porque no logramos condenarlos.
O murieron inocentes, nunca hubieran pensado que iban a terminar presos. No se les habría pasado por la cabeza, no se les hubieran ido. O que un José Mujica iba a terminar presidente. O sea, sí. No se les había ocurrido, me parece. Lo que vos planteás es de cara al futuro. Ojo, esto puede pasar. Vos podés pasar 10 años impune, 20 años impune, pero en algún momento te toca.
Pues es que yo creo que ellos sabían que le iba a tocar. Por eso se aprobaron.
¿A partir de qué momento te parece que le... Porque hasta documentación dejaron.
Sí, no, alguna. Ellos, yo creo que se lo sabían. Por algo aprobaron la ley de caducidad en Uruguay. Por algo en Argentina aprobaron la ley de audiencia de vida y punto final. Por algo en Chile aprobaron una amnistía. Por algo en Brasil aprobaron otra amnistía. Porque efectivamente, cuando la dictadura se va, lo que intenta de alguna manera es que no haya ninguna responsabilidad de lo que pasa. Esa es la lógica. Entonces, frente a esa lógica, vos decís, bueno, si esa es la lógica que aplican ellos, ¿qué es lo que hizo de la sociedad civil? La sociedad civil lo que hizo, bueno, fue decir, bueno, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Convención de Derechos Humanos de América, o sea, la que creó la OEA, ¿no? Entonces, pero dijimos, eso no nos alcanza para efectivamente, terminada la dictadura, haya justicia. Y ahí hubo un cabildeo de la sociedad civil para crear, por ejemplo, ¿cómo se llama? La
Comisión para la Paz.
La Convención sobre Desaparición Forzada, que establece que los delitos son imprescriptibles, sí. Así pasa el tiempo y
claro,
todo lo
claro.
Esa fue una cosa que también, si bien los militares pensaron en lo que le iba a pasar, la sociedad civil pensó también qué instrumento podía ser para esa situación de que ellos iban a tratar de tener una ley de amnistía. Y bueno, y ahí se aprobó una convención que se establecía, bueno, que esos delitos eran imprescriptibles, que no podían ser amnistiados. O sea, y eso es lo que permitió de alguna manera borrar en algún momento la ley de caducidad en el 2011. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, los militares, yo me acuerdo de los militares cuando recorrían el penal de libertad, cuando yo estaba preso en el penal de libertad, muchos decían en broma, cuando andaban recorriendo la celda, decían, ¿qué estás eligiendo celda? Porque en parte sí, ellos sabían que eran. Entonces, ¿ellos qué es lo que hicieron? Aprobaron una, lograron que el gobierno de Sanguinetti, los partidos Blanco y Colorado, le aprobaron una ley, que era la ley de caducidad. Y ellos pensaron que con esa ley tenían asegurado la impunidad para el resto de sus vidas. Y creo que cuando nosotros cometimos, tarde o temprano nos dimos cuenta, yo dentro de ellos me considero yo que yo me equivoqué también. Porque yo efectivamente trabajé para el voto verde y todo lo demás, y consideré que había que hacer el referéndum para el voto verde. Pero me acuerdo que el día que nos enteramos cuando se perdió, digamos.
Sí, ganó el amarillo, sí.
Sí, cuando me votó el amarillo, yo estaba con un periodista, que no me acuerdo si era un alemán o un inglés, me acuerdo, estábamos en casa, estábamos con Sara, y el tipo nos dice, pero yo no entiendo, dice, ¿cómo ustedes pusieron a referéndum un derecho que ya tienen? Y tenía razón. O sea, era cuando uno tiene determinado derecho, no puede ponerlo jugarlo nuevamente a la ruleta. Por eso la sentencia del caso Gelman lo que establece es que hay determinados derechos que no pueden ser objeto del resultado de un referéndum.
Pasado el tiempo, ¿no? Porque el tiempo puede jugar a favor de unos y en contra de otros, claramente.
Sí.
¿Verdad? Por los olvidos, por las generaciones que ya no están. ¿Se maneja la suspicacia de es mejor dejar pasar el tiempo? Digo, por esto de que van muriendo los que tienen datos, van desapareciendo información, también mueren los familiares directos de detenidos desaparecidos. ¿Se planteó alguna vez eso?
Yo creo que sí. Yo creo que continuamente es un elemento que ha estado desde el punto de vista.
Porque para muchos facilita todo el tema.
Yo creo que también para las víctimas, algunos pensaron, después de lo que vivió la sociedad nuestra, ¿no? O sea, todo el tema del terrorismo, porque hay que dimensionar, digamos, la importancia que tenía el terrorismo. Pues nosotros hoy, te voy a poner un ejemplo, a ver si se entiende. Yo no sé si es la economía política o la sociología que dice que las necesidades de los seres humanos son históricas, ¿no? O sea, en 1973, por ponerte, o en 1976, para poner un año en el cual estamos cumpliendo 50 años, los seres humanos teníamos necesidades económicas y de necesidad de otro tipo. Por ejemplo, tenemos necesidad, en aquel momento no teníamos necesidad de tener internet, porque no había.
De verdad, si no había.
No teníamos celulares, no teníamos WhatsApp. Y las necesidades económicas que tenía estaban determinadas por ese momento histórico. Ahora, en este momento, en este mundo hoy actual, yo, por ejemplo, en ese marco, digamos, en ese periodo ocurrieron el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y Barredo y Whitlow. Pero eran, dentro de esos cuatro homicidios, hay dos que en aquel momento para la sociedad nuestra era impensable, que era el asesinato de un senador y de un diputado. Eso, digamos, tenía un impacto terrible sobre el Uruguay de ese momento histórico. Ahora, si ese asesinato hubiera ocurrido ahora, cuando tenés que Estados Unidos va a un país, secuestra al presidente y lo lleva, después va y manda los drones y mata a los principales dirigentes sirios, en realidad el contexto histórico de los hechos es distinto, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera la política de los Estados Unidos ahora ha incorporado algunas cosas que antes eran impensables. O sea, ¿cómo vamos a pensar eso de que hoy un país iba, invadía otro país, secuestraba al presidente, se lo llevaba para jugar en otro país? Bueno, sucedió en otros lugares, pero de alguna manera eso establece, digamos, una manera, una dificultad que nosotros tenemos, sobre todo cuando tratamos de explicar eso a las nuevas generaciones, para explicarle de alguna manera el contexto en el cual ocurrían las políticas de terrorismo de Estado y los efectos que de alguna manera generaban en la sociedad. Yo te voy a contar otra cosa para que veas que efectivamente cómo el terrorismo de Estado puede generar a nivel, digamos, inclusive de los niños, ¿no? Yo en el año 1986, 87, me acuerdo que habíamos viajado con Sara a Buenos Aires a visitar a Cristina Cajide, que era la esposa de Raúl Olivera Cancela. Y se llama igual que yo. Lo único, el segundo apellido somos diferentes, pero se llama igual que yo. Y cuando llegamos a la casa, Cristina me dice: Raúl, no le vayas a decir a mis hijos, tenía dos hijos, ¿no? No le vayas a decir cómo te llamas, porque yo me llamaba igual que el padre. Entonces yo le dije que sí. Y está. Bueno, pero uno de ellos, Neil, que creo que es profesor de ahora de la Facultad de Información y Comunicaciones, en determinado momento me dice: ¿y vos cómo te llamás? Y yo, como estaba respondiendo a las indicaciones de Cristina, le tiré la pelota para otro lado, todo por el estilo. Pero siguió insistiendo. Bueno, no, pero ¿cómo te llamás? Y yo le dije: me dicen el flaco. Y ahí se me prendió la lamparita y digo, justo ahí al padre de él, justamente le decían el flaco también. ¿No? Entonces está. Y siguió insistiendo. Tanto es así que ya te digo, era muy difícil que yo le mintiera. No le podía mentir, decirle que me llamo Juan Pérez. A un botija no le podés mentir. Entonces le dije a Cristina así como diciéndole, bueno, me voy a entregar. Y le dije, no, yo me llamo Raúl Olivera. El botija me miró, me apuntó con el dedo y me dijo, tené cuidado porque podés desaparecer. O sea, para él, su padre había desaparecido porque se llamaba tal. O sea, esos efectos, digamos, suceden, digamos, en un montón de, en los niños, en las políticas del terrorismo de Estado. Entonces, frente a esa gravedad de esos crímenes, la sociedad tiene la obligación de crear los mecanismos que permitan al ciudadano, frente al poder del Estado, resguardarse. Yo de hecho penal sabía muy poco, ¿no? Pero he tenido algunos amigos abogados, algunos jueces amigos y todo lo demás, que me dijeron, no, lo que pasa es que el derecho penal, lo que existe de alguna manera, a partir, digamos, que para ponerle límites a los poderes del Estado. O sea, el derecho penal de alguna manera aparece como un elemento ordenador de la sociedad luego de donde, como salimos del feudalismo, donde el señor feudal tenía hasta el derecho de lo que se llamaba el derecho de pernada, cuando se iba a casar una pareja. Dice, bueno, el derecho penal de alguna manera vino a ponerle límites al poder del Estado. Y nosotros vivimos un periodo desde el 85 hasta el 2011 con la ley de caducidad, donde se revirtió la situación. Y resulta que las políticas del Estado y el derecho penal de alguna manera se dio vuelta a partir de la existencia de la ley de caducidad, no para proteger al ciudadano, sino para proteger a los militares. Entonces, eso fue el drama que nuestra sociedad vivió Y lo trató de resolver de la mejor manera. Como vos decías, efectivamente, pasaron los años. El tiempo, efectivamente, es una... En este tema, digamos, del juzgamiento de los militares, nosotros hemos jugado una carrera contra el tiempo, porque se nos mueren los familiares de las víctimas, los que tienen testimonio, y también se mueren a los que vos tenés que buscás castigarlo. Y cuando se muere uno, se termina la causa penal. Ha habido causas, yo qué sé, que efectivamente no se han podido avanzar porque no tenés a quién imputar.
Raúl, hablemos ahora de la asociación
Maestra Elena Quinteros.
¿Para qué se creó en diciembre del año pasado y qué es lo que están buscando concretamente con el lugar donde ella vivía?
Bueno, justamente, la aclaración es que ese lugar no era donde ella vivía. Voy a aclararte una cosa. Yo escribí con Sara, escribimos un libro que se llama Secuestro de la Embajada, el caso de la manera de Elena Quinteros.
Estamos hablando de Sara Méndez, ¿verdad?
Sí, ahí va, de Sara Méndez. Ese libro nosotros lo escribimos cuando se produce el primer procesamiento de un integrante de la dictadura, que fue Juan Carlos Blanco, ¿no? Que fue en el 2002. Bueno, para nosotros, que vivíamos un periodo de impunidad absoluta, no solamente que no había justicia, sino que tampoco había verdad, el hecho de haber logrado imputar a Blanco fue un derecho importante que debíamos de registrar. Eso nos sirvió, bueno, escribimos el libro que se centró justamente en el hecho que generó el procesamiento de Blanco, que era el secuestro en la embajada. O sea, el hecho que se le imputó a Blanco era que él había participado de una manera, junto con otros tres funcionarios de Relaciones Exteriores, en la elaboración de un memorándum secreto, aconsejándole al COSENA qué hacer con Elena Quintero. Ellos no la nombraban por Elena Quintero, sino con la mujer. Y ahí ellos decían, bueno, si la entregamos o no la entregamos, ta, ta, ta. Bueno, en función de que ellos hicieron ese material, a Juan Carlos Blanco se lo procesó. Y el libro, de alguna manera, relata, bueno, la peripecia esa, el reclamo de Tota Quintero durante años en busca de justicia, hasta que procesamos a Juan Carlos Blanco. Pero el tema es que Elena Quintero no... El drama de Elena Quintero no empieza el 28 de junio cuando la secuestran en la embajada. Empieza en su primera detención, que fue en el domicilio de... en el apartamento de Mazzini 3044, en el piso 1, apartamento 103. Eso había quedado de alguna manera, yo diría, en un cono de sombra. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hecho que motivó en aquel momento el libro y todo lo demás era el secuestro en la embajada. Entonces, bueno, dijimos, bueno, en el 2018, el semanario Brecha hace una investigación a partir de un vecino que vivía en ese apartamento, que es un edificio que tiene, creo que tiene tres pisos, vivía ahí, y se entera en determinado momento, bueno, de que de uno de los apartamentos continuamente entraban militares, vivían militares y todo lo demás. Y bueno, leen el libro y bueno, claro, lo que pasa es que acá vivía, fue donde secuestraron a Elena Quintero. Entonces Brecha hace toda una investigación a partir del cual comprueban que ese apartamento estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí yo me acuerdo cuando hice un pedido de acceso a la información a través del observatorio, pedí que el Ministerio de Defensa me dijera cuál era la situación de ese apartamento. A su vez, logramos tener el expediente de la justicia militar en la cual había sido incautado ese apartamento por parte de las Fuerzas Armadas. Que no era el expediente militar de la justicia militar de Elena Quintero, porque no existe. Elena Quintero no solamente desapareció físicamente, sino que desapareció de todo el registro. Ese apartamento está confiscado en el expediente de otra maestra que también trabajaba en ese apartamento junto con Elena Quintero. Entonces, junto con eso, ¿qué es lo que descubrimos? Que en el año 1975, en el famoso año de la Orientalidad, el Consejo de Estado, que de alguna manera era parte de la burocracia del terrorismo de Estado, aprobó una ley que le habilitaba a que las Fuerzas Armadas se quedaran con las propiedades de lo que ellos llamaban la subversión. Entonces, en función de esa ley, ellos se quedan con el apartamento ese, porque según el propio, está documentado en el propio expediente militar, ese lugar era usado por una organización política para realizar actividades subversivas, que era luchar contra la dictadura. Entonces, cuando vimos ese tema, bueno, empezamos a seguir la historia de lo que había pasado con eso. Efectivamente, se incauta ese apartamento y termina adjudicándoselo a la División de Ejército 1, que era la institución de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que dependía de la OCOA, que era justamente el organismo que había secuestrado a Elena Quintero. Entonces teníamos que los autores del secuestro de Elena Quintero se habían quedado con el apartamento en el cual vivía Elena Quintero. Bueno, empezamos a investigar y después nos enteramos de que en 1985, cuando terminó la dictadura, a medias terminó, bueno, pero terminó la dictadura, se fueron los militares del poder y asumió un gobierno civil. Ese gobierno civil aprobó una ley que se llamaba de los actos del Consejo de Estado, a partir del cual dicen, bueno, que ese organismo del Consejo de Estado no tenía facultades para dictar leyes, que lo que ellos habían dictado eran inconstitucionales. Dentro de esas leyes que eran inconstitucionales estaba la ley que los habilitaba a quedarse con las propiedades, digamos, de la llamada subversión. Entonces, y esa ley establece que se deben de ser devueltos todos los...
¿Para la familia? Raúl, ¿se devolvía a la familia?
A los propietarios.
A los propietarios.
Raúl, nos quedan 3 minutos.
3 minutos, uh-huh. Bueno.
Cerremos allí.
Entonces, la asociación lo que está reclamando hoy, de alguna manera, es que ese apartamento pase a ser un sitio de memoria, administrado por una organización civil que se encargue de alguna manera a seguir, digamos, reivindicando las mismas cosas por las cuales luchaba Elena Quintero.
¿Quién está viviendo ahora ahí?
Bueno, hasta hace 3 o 4 meses vivían los militares.
Vivían los militares.
Pero ahora lo desalojaron.
Quedó vacío, digamos.
Claro. Y bueno, y ahí hubo un comodato que hizo el Ministerio de Defensa, que nosotros estamos cuestionando, que se lo daba a la ANEP, en función de lo que vos decías, bueno, que ahí de alguna manera era una reivindicación de la maestra. Y nosotros decimos, no, pero Elena Quintero, que era maestra, sin ninguna duda, ahí no daba clase. Ahí lo que estaba haciendo era...
Sí, sí, sí.
Luchando contra la dictadura. Entonces, que sea un sitio de memoria y de resistencia a la dictadura. Eso es lo que nosotros hoy estamos planteando y logrando, que en este mes, que se cumplen 50 años de esa detención de Elena Quintero, exista de alguna manera otro organismo de la sociedad civil para... no solamente para hablar sobre el pasado, ¿no?, sino también para ocuparse, digamos, de los derechos humanos generales de la sociedad.
¿Cree que demorarán mucho en la resolución?
Bueno, ahí tenemos dificultades de algunas cosas que todavía la izquierda no entiende con relación a los derechos humanos, porque justamente lo que dice es que en ese lugar, ese era el domicilio de Elena Quintero. Y yo le digo, porque Elena Quintero andaba clandestinamente, porque andaba con documentos falsos. Digo, los clandestinos no tienen domicilio. No. Claro. Entonces, no, hay varias cosas que no corresponden tenerla en cuenta, digamos, desde el punto de vista de... Entonces, además, porque el Ministerio de Defensa sigue reivindicando que la propiedad esa es de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros decimos, no, eso de alguna manera tiene que volverse. Sus dueños, que en aquel momento era la organización que pertenecía a Elena Quintero, que era el Partido por la Victoria del Pueblo, ya dijo que no quería el apartamento, porque ese apartamento se compró para luchar contra la dictadura. Bueno, y ahora ese apartamento que lo usen para seguir luchando por los derechos humanos, pero no quiere esa propiedad. Quiere que sea de parte del Estado, pero otorgada a una sociedad civil.
Muy bien.
En ese Senado se creó la Asociación Civil Maestra Elena Quintero.
Esperaremos entonces a ver qué novedades hay con respecto al tema, Raúl. Nosotros queremos agradecerte muchísimo que nos hayas venido a visitar, a charlar con nosotros hoy.
Bueno, sí, yo les agradezco a ustedes y espero que se haya entendido.
Claramente.
Los entrínculos que tienen todos estos temas, ¿no?
Fui muy claro. Gracias, Raúl.
Gracias. Bueno.